Con el gusto de cada tarde, le saludamos todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿cómo le está yendo con la lluvia? Agradezco, como siempre, a nuestros gentiles radioescuchas que nos hagan saber efectivamente cómo están las cosas por la zona en la que nos sintonizan. A ver, aquí se comunica el señor Javier Larios, a quien le agradezco, y me dice, en la Plaza de la Bandera ya está lloviendo. Saludos. Gracias, señor Larios, es usted muy amable. También alguien que no me deja su nombre dice, acá por la Gran Plaza se está cayendo el cielo, es lo que nos están reportando. Tengo también al señor José González que nos dice, está lloviendo en el lejano oriente, o sea, en la colonia Jalisco. Saludos. Muchas gracias, tengan ustedes mucha precaución. Le voy a preguntar a Martín, creo que retrasaron el partido de Chivas, ¿no? Me parece ser que retrasaron el partido de Chivas por tormenta eléctrica. Chivas que juega hoy contra Tigres allá en su estadio, allá en Zapopan. Bueno, en fin, los estragos pues que ya conocemos que hace la lluvia. Yo sigo pendiente de lo que usted también gentil y amablemente nos quiera compartir en este espacio Metrópoli al Día. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos precisamente ya con el resumen informativo? A una semana de la tragedia, asciende a 20 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa. 31 personas siguen hospitalizadas. Ordena la presidenta Claudia Sheinbaum a la Fiscalía General de la República investigar a fondo el huachicol fiscal. De igual manera, la mandataria pide revisar a fondo el caso del líder de la barredora, Hernán Bermúdez, detenido en Paraguay.
¿Cómo esta persona se fue descomponiendo? ¿Y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco? ¿Y cómo él a partir de ahí pues huye?
Por cierto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que Bermúdez ya es trasladado a México para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Afinan preparativos del macro simulacro nacional del 19 de septiembre.
Continuar con esta gran difusión del próximo simulacro nacional que se va a llevar a cabo el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 horas.
Provocan lluvias, desbordamiento de ríos, caída de puentes y derrumbes en carreteras de Chiapas. Este es el resumen en materia nacional. Vayamos ahora con los temas de inseguridad en temas locales. Edgar Flores Maciel, cuéntame, ¿ya te está lloviendo a ti?
Ya nos está lloviendo sobre mojado, Mercedes. Hay que tener mucha precaución. Otra vez, como decía mi abuelita y mi abuelito, el cielo está encapotado y no se ve un panorama alentador, ¿eh? Los servidores venían circulando por Casa de Independencia y lo que es la zona, la colonia monumental, circunvalación y la calzada, el estadio, Plaza de Toros, el zoológico, estaba un auténtico tormentón, pero de tener que detenerse en el vehículo, ¿eh? Así es que hay que tener cuidado, seguramente ya comenzarán a registrarse las primeras afectaciones. Acá por la zona Minerva, por la zona de la Moderna, está chipi chipi, pero bueno, pues en otros puntos sí está lloviendo fuerte. Si hay actualización, por supuesto que de inmediato te lo vamos a ver, Mercedes, para hacerlo extensivo en nuestro auditorio. Mientras tanto, bueno, pues la previsión es que va a llover durante esta noche y seguramente durante parte de la madrugada. Así es que hay que tener pues mucho cuidado, mucha precaución, y si no tiene que salir de casa, mire, aproveche usted que puede y no lo haga. Y ahora sí, en materia de seguridad o inseguridad, Mercedes, déjame comentarte sobre esta doble agresión a balazos de la que fueron víctimas una pareja, una mujer de aproximadamente 34 años y un hombre de 36 en calles de la colonia San Sebastián el Grande de Tlacomulco de Zúñiga. Ellos fueron atacados a tiros al exterior de su vivienda, que se encuentra en la calle Cuauhtémoc, y bueno, pues tras el ataque, la mujer recibió un impacto que se le alojó en el ojo, y el varón recibió un impacto en el pecho. Ambos fueron llevados en estado sumamente grave de salud hasta la Cruz Verde de la Concha, donde fueron recibidos por paramédicos municipales, informando que al parecer el varón pues había sufrido, o la bala le había trastocado un pulmón, por lo que se debatía entre la vida y la muerte. De los atacantes no se sabe absolutamente nada, debido a que, bueno, pues estos escaparon con total impunidad, una zona algo despoblada, donde ocurrió este doble ataque armado. Debo también comentarte sobre un pequeñito de apenas 7 años de edad que fue localizado por vecinos de la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan. Él fue visto, imagínese usted, a la 1 de la madrugada, caminando desorientado, perdido, llorando, porque no sabía ni siquiera dónde estaba. Los vecinos lo resguardaron, hicieron el llamado de inmediato a 911, llegaron policías de Zapopan, y fue así como se pidió mando y conducción para colaborar a autoridades estatales y municipales y dar con el paradero de sus padres. Curiosamente, hasta el corte de las 5 de la mañana no ha habido más actualización, pero hasta las 5 de la mañana el menor todavía seguía bajo resguardo de la autoridad, los papás ni sus luces. Y lo que llama poderosamente la atención es que tampoco había una denuncia por desaparición del menor, es decir, tampoco lo estaban buscando. La única buena noticia es que el pequeñito fue reportado en estado de salud estable, no tenía lesiones aparentes, y bueno, pues el caso quedó en manos de Ciudad Niñez, de la Fiscalía de Jalisco, para determinar bajo qué circunstancias el pequeño salió de su casa, por qué motivo y qué pasó con sus papás, que ni siquiera se percataron de ello. Y finalmente comentarte sobre este derrumbe de esta vivienda. Bueno, ya, esto ya lo comentábamos, el saldo, repito, los 3 lesionados, y también hoy habló Lemus Navarro en torno a este hecho que se dio a conocer anoche en el municipio de Ojuelos, Mercedes. 6 cadáveres encontrados en tierras de Jalisco, límites con Zacatecas, pero finalmente fueron encontrados en Jalisco, y lo que argumenta el gobernador es que, pues, alguien dijo, se quiso pasar de listo, y cito textual, se quiso pasar de listo, porque los cuerpos fueron ejecutados. Estas personas, 4 hombres y 2 mujeres, fueron asesinados en Zacatecas. Ahí, dijeron, los encontraron en una carretera, y horas más tarde alguien los dejó amontonados ya en tierras de Jalisco. Atribuye a que, pues, el estado vecino quiere bajar su índice de homicidios dolosos y echarle la culpa a Jalisco de que acá ocurrió, para que Jalisco tenga un incremento en ese delito. Pero si te parece, vamos a escuchar a Lemus Navarro, que hoy habló del tema.
Que estos 6 asesinatos entren a la estadística de Zacatecas, sino a la de Jalisco. Alguien se trató de pasar de listo moviendo estos 6 cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas, pasándolas del lado de Jalisco. Esto ya había ocurrido en otras ocasiones.
Ya había ocurrido en otras ocasiones, dijo también que cuerpos que fueron encontrados en Zacatecas, disculpen ustedes la expresión, pero así lo refirió, los aventaron para Jalisco. Lamentable cómo se está registrando esto. No quiso hacer señalamientos directos, dijo que puede ser o el crimen organizado o alguna autoridad, pero esto, a ver, vamos a ver cómo se pone, porque dijo que ya se va, pidió al fiscal abrir una carpeta de investigación, e incluso pues se notificó esto al Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública para que tomen cartas en el asunto, y dijo, los cuerpos van a ser entregados a la Fiscalía de Jalisco para que allá se procese todo el tema. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Bueno, te lo agradezco enormemente, que estés muy bien, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, gracias, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Noches ya prácticamente. A ver, mi compañera Claudia Manuela Pérez me está mandando aquí un reporte. Avenida México es un río. Inclusive me está mandando un video donde efectivamente se ve un río. Exactamente. Entonces tenga usted mucha precaución. Sí, Avenida México es una de se ve inclusive hasta una, si no me equivoco, una alcantarilla botada. Avenida México es una de las avenidas que también se pone muy complicada, muy difícil, precisamente porque va bajando toda el agua y eso dificulta terriblemente, por supuesto, el paso de los automóviles. Tenga mucha precaución, no se arriesgue a cruzar pues ahora sí que estas corrientes fuertes, mejor espérese. Cuando fue también ayer con la lluvia, rescataron a una señora ya por Plaza del Sol que intentó cruzarse con el río ese que estaba pasando, terminó agarrada ahí de un poste. Pues es que es claro, la fuerza del agua es la fuerza del agua, es la fuerza de la naturaleza. Los humanos a veces somos tan soberbios que creemos, a mí me la... No, a usted nada, o sea, somos frágiles. Hay que entender que somos frágiles para muchas cosas, particularmente frente a la naturaleza. Así es de que, por favor, no se arriesgue, no se arriesgue. Vamos a hacer un corte comercial. Abraham Bermúdez Requena, líder de La Barredora, fue entregado a México, de acuerdo a lo que dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Informó en sus redes sociales, como parte de la colaboración internacional, el gobierno de la República del Paraguay notificó al gobierno de México la decisión de expulsar a Hernán N., quien fue detenido el pasado 12 de septiembre en dicho país. Esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificara que el ingreso y estancia de Hernán N. en dicho país era irregular, señalaron las autoridades. Por lo anterior, elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración acudieron a dicho país para realizar su traslado a territorio nacional, donde se ejecutará la orden de aprehensión que existe en su contra y ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiere. Una vez que el líder de La Barredora, Hernán, se encuentre en el país, Hernán Bermúdez, una vez que se encuentre en el país, será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, ubicado en el Estado de México. Pero, ¿quién era? ¿Quién era el comandante H, que así le llamaban también, o el abuelo? Este es un trabajo de Ricardo Camarena, CAE, el abuelo.
Le dicen el abuelo. Lo conocen también como el comandante H. Se trata de Hernán N., quien hasta hace algún tiempo era el encargado de la seguridad en Tabasco y hoy está señalado como el líder de La Barredora, un grupo criminal que mantiene al que fuera el Edén de México sumido en la violencia. Fue a principios de año cuando se dio a conocer que el abuelo, quien había ocupado puestos estratégicos en el rubro de la seguridad en Tabasco, había abandonado el país. Lo hacía con delicadas acusaciones en su contra. Se afirmaba que encabezaba un poderoso grupo criminal. Esto respondía el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.
No es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco, y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República.
El abuelo se convirtió en secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual líder de los legisladores de Morena en el Senado. Desde entonces, había serias sospechas de sus vínculos con la delincuencia organizada. Esto compartía con ADN 40 Iván Alamillo, integrante de Mexicanos contra la Corrupción.
Hay informes de inteligencia militar desde el 2019 que ya vinculaban a Bermúdez Requena con este grupo criminal de La Barredora. Este grupo criminal, según la propia Sedena, es una célula, un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Y desde esa fecha, desde antes de que Adán Augusto asumiera la gubernatura, ya existían estos informes y estas advertencias.
Y como era de esperarse, el también conocido como comandante H siempre lo negó.
Creo que este fue un lanzamiento que no tiene ningún tipo de sustento, porque al final de cuentas fue a través de redes sociales, alguno que otro medio de comunicación. Pero nosotros formamos parte de una mesa de seguridad para la construcción de la paz en la cual nos dirige el señor gobernador Carlos Manuel Merino, en la que participamos todos.
Desde noviembre del 2024, las autoridades federales tenían bajo la lupa el abuelo. Sospechaban de sus vínculos con La Barredora. Meses más tarde, en febrero de ese año, se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Esto declaraba el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto.
Tras el escándalo que el caso provocó no solo en Tabasco, sino a nivel nacional por su cercanía con quien fuera secretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López, se presumía que Hernán N. habría ingresado clandestinamente a Paraguay tras cruzar a Brasil. Durante cerca de 10 meses se mantuvo prófugo. En tanto, la búsqueda también continuaba en el país, afirmaba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto.
Este fin de semana, a través de un operativo conjunto encabezado por autoridades paraguayas en coordinación con equipos de inteligencia de México, el abuelo fue capturado en una vivienda de lujo en donde se localizaron dinero en efectivo y joyas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradecía la cooperación internacional. A partir de ahora comienza el proceso de extradición para traer a México a quien durante algún tiempo fue una prominente figura en el rubro de la seguridad pública de Tabasco, cercano, muy cercano a quien fuera el gobernador de esa entidad, a quien fuera secretario de Gobernación, en teoría uno de los hombres mejor informados sobre lo que ocurre en México y actual senador de Morena. El caso evidencia nuevamente la infiltración de la delincuencia organizada en la estructura gubernamental. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ya viene en camino Hernán Bermúdez, alias el abuelo. Su estancia en Paraguay era irregular. Aquel país, digamos, lo expulsa. Llegan las autoridades mexicanas, van por él y ya viene para acá, pues, a dar cuenta, y la idea es cumplimentar efectivamente la orden de aprehensión. En más sobre el tema, mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. ¿Cómo estás, Arturo?
Gracias, Mercedes. Obviamente se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué pasaba con la barredora, qué opinaba de que ya había sido detenido, que lo iban a extraditar. Aseguró que ya estaba trabajando la Cancillería en que su extradición fuera rápida, porque él originalmente no quiso ser enviado a México para pues ser juzgado, que es justamente lo que va a ocurrir. Le va a tocar ser juzgado y, pues bueno, vaya usted a saber qué más le pueda pasar a este hombre, Hernán Bermúdez, el líder de la barredora, exsecretario de Seguridad en Tabasco. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera, cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí pues huye. Porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos.
Bueno, pues hoy también se le preguntó a don Augusto López Hernández, que fuera justamente el secretario, gobernador de Tabasco, que lo contratara como secretario de Seguridad. Se le preguntó si él negaba que fueran amigos o que tuvieran una relación o hubieran tenido alguna relación, y pues no lo pudo negar. Exactamente reconoció desde cuándo tenía relación con él, desde cuándo lo había conocido, y pues aseguró, eso sí, que él no tiene nada que ver con la barredora. Vamos a escuchar justamente palabras de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación también y hoy coordinador de la facción parlamentaria de Morena en el Senado de la República.
Pues Hernán, yo lo conozco desde luego desde hace muchos años. Coincidimos en el gobierno cuando yo fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahí lo conocí, él era, creo, director operativo en aquella época, Dirección de Seguridad Pública. Más adelante yo fui subsecretario de gobierno y él fue director general de Seguridad Pública. Lo conozco desde aquella época.
Y bueno, después todavía siguió explicando Adán Augusto López Hernández, pues su relación, y cómo a la par de que él era funcionario en Tabasco, también Hernán Bermúdez estaba creciendo en diferentes puestos, e incluso pues ya finalmente se le preguntó si él tenía algo que ver, si él tenía alguna relación con el crimen organizado, y esta fue su respuesta.
Sí, totalmente, yo no. Pues primero, en el espacio de tiempo en que se dan esos comunicados, pues yo ya no estaba de gobernador.
Bueno, ahí está justamente la primera respuesta, muy bajita, pero la dijo, así de que él no tenía nada que ver. Y hablando de huachicol fiscal, también se le preguntaba a Adán, y él dice que no tiene nada que ver, que de todas maneras, si lo llaman a comparecer, a declarar, pues él está dispuesto a hacerlo en cualquier momento. Y también se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de este asunto, y dice que la Fiscalía General de la República tendrá que investigar.
¿Pero qué? La Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados. ¿Cuántas empresas estuvieron involucradas? Porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito. Pues, ¿qué empresas compraban ese combustible ilícito? Entonces, muy importante lo que se está haciendo, y que no hay impunidad, muy importante, porque
bueno, ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer incluso en el discurso en el Zócalo, en el marco de la ceremonia del desfile cívico-militar, el secretario de Marina hablaba de que pues les había costado trabajo, pero pues era algo que no se podía esconder, y por eso fue que actuaron en contra de estos marinos, sobrinos, elementos de alto rango de la Marina, que eran sobrinos o que son sobrinos de el que fuera secretario de Marina el sexenio pasado. Entonces, pues es un tema grave y un tema que pues aparentemente se está atacando. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, pues seguramente mañana este será el gran tema, pues, porque ya viene en camino el abuelo.
Sí, ya en cualquier momento, pues evidentemente irá directito a declarar.
Efectivamente. Pues muchas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches y hasta el rato. Vamos a hacer la pausa comercial porque tenemos también deportes. No se vaya. Todo se puede en esta vida.
Todo se puede.
Menos cuando llueve.
Sí, no, lanchas. O helicóptero, como yo.
Pues tan.
O caballo. El caballo. Ni modo que el caballo diga algo, está acostumbrado a eso cuando vamos al rancho.
Ah, sí.
Claro.
Ah,
¿Cómo crees que cruzamos el Río Verde?
A caballo.
Pues a caballo, con mi cuaco. Ajá, mi fiel.
Pues ¿cuánto mide tu cuaco? ¿Como caballo de Troya o qué? con esto.
Ándale, da como un caballo de Troya.
Tal cual. Sí, Martín. No, digo, bueno. Es que está suspendido el partido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Ya. Buenas noches. Sí, estaba programado para que iniciara exactamente hace 30 minutos, uh-huh. Es decir, a las 19 horas con 5 minutos. Y bueno, un tormentón espectacular, como está ya viviéndose en algunas zonas de la. De la área metropolitana de Guadalajara, sí. Ya pasó aquí por Avenida México y Golfo de Cortés, y en otras zonas ya llovió muy fuerte, hubo inundaciones y demás. Bueno, pues le tocó al Estadio Akron, allá en el Bajío, muy fuerte la tormenta, y por lo pronto está suspendido el partido. Seguramente va a arrancar después de las 8 de la noche.
Bueno, pues atentos estamos y te dejo con los deportes, adelante.
Gracias, sí, efectivamente, vámonos con la información, lo que les tenemos ya en este momento. mencionarles que en lo que respecta a la Liga MX, se está programando precisamente el partido entre Guadalajara y Tigres para unos minutos más. Debido a la lluvia, Chivas y Tigres se van a enfrentar, un juego pendiente de la fecha número 1. Un Chivas que tiene 7 puntos contra los 14 que llega el equipo de los Tigres. Guiñac ausente por el equipo de los Tigres. Por parte de Chivas, el Piojo Alvarado, Alan Pulido y otros lesionados. Siguiendo con el tema de la Liga MX, el futbolista francés Anthony Martial sostuvo el día de hoy ya su primer entrenamiento como jugador del Monterrey a unos días de enfrentarse al América. Hoy habló el uruguayo Santiago Meles, el portero del equipo del Monterrey. Lo escuchamos. Dice que le dieron la bienvenida ya al nuevo futbolista.
Muy bien, le hicimos la pasarela que corresponde, el pasillo, no sé cómo le dicen acá. Pero bien, bien, es muy bienvenido tanto él como cualquier jugador que venga a aportar. Y nada, ojalá que pueda ser feliz acá y que pueda aportar su granito de arena. Yo creo que tres puntos son tres puntos, juegues contra quien juegues. Y creo que en lo que hemos venido enfrentando en el torneo, hemos enfrentado rivales duros, rivales en condiciones complicadas, como la cancha del otro día, rivales de altura, rivales de llano. Entonces creo que ya nos hemos medido de varias maneras. Obviamente que la prueba que viene ahora va a ser exigente, desafiante, y la tomamos con la misma responsabilidad que encaramos los partidos anteriores.
¿O será el más?
Acá cada vez que jugás un partido rendís examen, sea contra quien sea que juegues. Así que creo que va a ser un partido muy lindo, como lo dije recién. Tenemos muchas ganas de afrontar este desafío como lo venimos haciendo. Y sobre todo queremos seguir en el camino que venimos, que creo que venimos haciendo un gran trabajo. Hay un gran ambiente, tenemos grandes jugadores y creo que tenemos mucho para aportar al equipo. La obligación y la responsabilidad que nosotros tenemos, sobre todo la responsabilidad que tenemos al ponernos esta camiseta, la asumimos desde el día uno. Sabemos que tenemos que dejar a Rayados en lo más alto posible y para eso nos preparamos. Muy bien, le hicimos la pasarela.
Ahí parte de lo que dijo el arquero de Rayados de Monterrey, Santiago Mele, sobre la llegada de este refuerzo francés. Bueno, y por otro lado, con el conjunto de Cruz Azul, Ignacio Rivero se confirma, recibió 12 puntos de sutura luego de salir descalabrado el partido ante Pachuca, y es duda para jugar el viernes ante los Bravos de Juárez. En contraste, los celestes tendrán de vuelta a Ángel Sepúlveda, ya recuperado de una lesión. ¿Y se acuerda del caso de Dani Alves? Bueno, pues, ¿qué cree? El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, falló a favor de los Pumas y no solo aceptó la rescisión de contrato de Dani Alves sin liquidación, sino que además se dictamina que el jugador brasileño tendrá que pagarle al equipo de los Pumas por daños y perjuicios. Alves se vio involucrado, no hay que olvidarlo, en un escándalo mundial por una supuesta violación en contra de una mujer en los baños de un bar en Barcelona en diciembre del 2022. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, hablemos de la selección mexicana. Se confirma que el tricolor tendrá partido amistoso contra Paraguay y ya se complementan los rivales que tendrá el cuadro mexicano en este año. Hablamos de que será Paraguay el último rival para el día 18 de noviembre. Antes, el día 15, enfrenta en Torreón al equipo de Uruguay. Este partido que se anuncia hoy frente a Paraguay será en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. El próximo mes de octubre, 11 y 15, se enfrentará a Colombia y a Ecuador. Vámonos con la Champions League. El día de hoy, actividad en la Liga de Campeones de Europa. Tenemos que el actual monarca, el PSG, el Paris Saint-Germain, comenzó muy bien. Una goliza sobre el Atalanta de 4-0. Inter le gana 2-0 al Ajax. Bayern Múnich 3-1 al Chelsea. Y quizá en el juego más dramático, más vibrante, Liverpool en casa venció 3-2 al Atlético de Madrid. Ganaba 2-0 el cuadro inglés, luego empata 2 y en la recta final apareció para hacer el gol de la victoria Van Dijk. Y de esta manera el cuadro de Liverpool se queda con los 3 puntos. Salió expulsado en la recta final Diego Simeone. Dice que recibió 1, 2, 3, 4, muchos insultos y al final ya no aguantó, se desahogó, quería golpear hasta un aficionado, sale expulsado, pero declaró lo siguiente.
Toca, está claro que estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien cuando reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de los que somos protagonistas, pero pues de la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores, también podríamos pelear. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto, y bueno, soy una persona.
Una persona que ya no aguanta tantos insultos, así lo da a entender el propio entrenador del equipo de Atlético de Madrid, Diego "El Cholo" Simeone. Cambiamos de tema, el torero español Antonio Ferreira resultó con una lesión grave el día de ayer que lo deja ya fuera del cartel del próximo domingo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Ayer se lastimó en la Plaza de León, Guanajuato, al poner banderillas, estaba toreando el Zapata, lo invita a colaborar para unas banderillas, colocó su par muy bien, sin embargo, a hora de regresar al burladero, presentó una ruptura total del tendón de Aquiles derecho. Se lastimó ahí a la hora de correr el propio torero. Se confirma que Ferreira se perderá varias corridas de toros, no únicamente la del domingo en el Nuevo Progreso. Estaba pactado ya presentarse en las fiestas de Yagualica, Jalisco, el 29 de septiembre. El 3 de octubre en San Miguel de Allende. El 7 en Tlahuelilpan. El 19 de octubre en Ciudad Juárez. Y el 1 de noviembre en Moroleón. Y bueno, mencionar que en lo que respecta al Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Tokio, la juvenil mexicana Miriam Sánchez tuvo un gran debut al avanzar a las semifinales en la prueba de los 200 metros planos. La originaria de Puebla terminó con un tiempo de 23.01 segundos, con lo cual se colocó en el cuarto lugar de su heat y logró colocarse pues dentro de los 24 mejores tiempos y estará presente en las semifinales. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Tengo por aquí algunos mensajes de usted. Espero que a estas horas, bueno, no sé si haya cambiado en algo. Es que este fue de las 7:08, por ejemplo. Nos dicen muy fuerte tormenta con viento y granizo desde Chedraui en Santa María del Pueblito hasta Minerva. Por Vallarta hacia el estadio se ha parado el tráfico, dice Rodolfo R. Saludos. A las 7:11 nos llegó este. Por la glorieta del Charro aún no llueve, solo se escuchan truenos y está muy encapotado el cielo. 7:17, Miguel Ángel Durán González, si así de simple, echando los muertos a otro lugar, se quitan la estadística, pues todos los muertos del país hay que mandarlos a Guatemala y así de fácil. Si a los políticos solamente les importan las estadísticas, qué pena con nuestros gobernantes. Mejor hay que comer un pan con un café o un chocolatito. Saludos. También nos dicen, Claudia, ¿no está de vacaciones con Manuel? José Luis Nuño. Pues no sé, don José Luis, no sé. ¿Crees que los hijos de López Obrador los metan a la cárcel porque se ampararon? Bueno, están desmintiendo eso, los hijos de López Obrador están desmintiendo que ellos se hayan amparado. Vika Rubio, ¿cómo puedo encontrar a una persona en Hermosillo? ¿Me puedes asesorar? Uy, Vika, en Hermosillo, Sonora. Pues yo no sé si usted conoce a alguien en Hermosillo. No sé si tenga usted redes sociales donde pudiera quizás hacer la publicación, el post de estoy buscando a tal persona en Hermosillo, Sonora. No sé, ¿alguna otra idea, mi estimada audiencia, para encontrar a una persona en Hermosillo, Sonora? La vamos a agradecer. Te saludo en la línea telefónica. Ya está mi compañero Marc Hernández, porque bueno, ciertamente hay otras cosas también de las cuales hablar con usted. Que en este caso, por cierto, hablando de quizás personas que uno anda buscando, descarta el Poder Judicial que se afecten las investigaciones por desaparición al tipificar como reclutamiento forzado. Nos explicas y nos informas, Marc, de qué se trata exactamente. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, justo como haces mención, se trata del presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez, a quien se le cuestionaba sobre la propuesta que ha sido anunciada en el Congreso de Jalisco para tipificar el delito de reclutamiento forzado. Recordemos que se ha presentado este planteamiento por parte de la bancada emecista en el legislativo estatal, y en este caso, pues el funcionario del Poder Judicial descarta que haya implicaciones o que deje sin efecto las investigaciones por desaparición. Es decir, suele pasar, por ejemplo, que en el mismo tema de las desapariciones se hayan investigado algunos casos como otro delito, por ejemplo, el tema de secuestro o trata, fue el caso de los estudiantes de cine desaparecidos en 2018, pero, y por lo mismo, pues es que se le cuestionaba sobre esta situación. Sin embargo, pues él, insisto, deja en claro que pues no habría alguna afectación. Incluso pues menciona que su aplicación se centraría principalmente en casos que involucren a grupos prioritarios como son los jóvenes, los más afectados por el tema del reclutamiento. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo José Luis Álvarez a este respecto.
No tendría por qué verse como alguna cuestión de carácter negativo o que cause alguna afectación a ciertas investigaciones, que me parece que lo que busca es focalizar de manera fundamental y de manera prioritaria algunos temas en particular, cuando aquel reclutamiento verse o recaiga sobre personas que cuentan con una, o que se colocan en una mayor vulnerabilidad, como podrían ser niños y adolescentes. Pero no me parece que yo pueda tener afectación sobre investigaciones o ser negativo de alguna manera.
Ahí está lo que dijo el presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez, a este respecto. Insisto, pues, dejen claro que no habría afectaciones. Recordemos que esta propuesta contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes incurran en el delito de reclutamiento forzado. Y recordemos que la iniciativa surge a raíz de que se estima que a nivel nacional hay alrededor de 30.000 víctimas, y pues obviamente la mayor parte han sido o son menores de edad, que en este caso pues han sido atrapados o digamos enganchados de distintas formas, por ejemplo mediante las ofertas de trabajo falsas, también con algunas citas, por ejemplo mediante la relación que pueden sostener con algunas personas que no se conocen, incluso también mediante las privaciones ilegales de la libertad. Y este tema pues ha venido surgiendo en los últimos años justamente a raíz de los hallazgos en los campos de adiestramiento del crimen organizado, y los más recientes pues ya todos los conocemos, allá en Teuchitlán con el Rancho de la Vega y el Rancho Izaguirre. Pero a decir del presidente del Poder Judicial también se le mencionaba sobre si sería más bien como una especie de complemento, es decir, que se puedan investigar a quien comete este delito de reclutamiento junto con el de desaparición, y pues mencionaba que más bien sería por esa vía, pero pues habrá que esperar siempre y cuando lo que pueda decidir el Congreso de Jalisco a este respecto. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Marco Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, muy, pero muy buenas noches. Y en otra información, déjeme decirle que comerciantes del mercado municipal Juan Álvarez en la zona centro de Guadalajara están denunciando que el mercado está en pésimas condiciones. Dicen que hay goteras, ventanas quebradas, drenaje insuficiente, no hay luminarias, está muy vandalizado, en fin. Laura Díaz es una de las locatarias que lamenta que desde hace 12 años, no se le dé el mínimo mantenimiento al mercado, y que esto, pues obviamente, se le nota muchísimo. Vamos a escucharla.
En primera instancia, un letrero que diga que es mercado, porque no lo tiene como tal. Un logo no lo tiene. Aparte, una buena pintura por la parte de afuera. En cuestión de goteo, láminas, vidrios, que...
No, pues todo.
Sí, literal.
De aquí alcanzó a ver que ya está todas por ningún lado las pobres ventanas esas.
Así es, relativamente así es.
¿Llueve y se les mete el agua?
Sí, llueve, se nos mete el agua, hay demasiadas goteras, de repente el drenaje no es suficiente y empieza a gotear para dentro del mercado en vez de para afuera.
Brota para acá.
Exactamente, entonces sí, de manera más atenta que sí nos vengan a reparar.
Pues eso es lo que señala esta locataria. El desgaste es por dentro y por fuera. El mercado Juan Álvarez está sobre la calle Alameda, y no solamente eso, está en pésimas condiciones. Arturo García Caudillo, el día 19 se realizará un macro simulacro a nivel nacional. ¿Cómo estás?
Es correcto, Mercedes. ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya lo habíamos informado, pero simplemente se reitera que se va a llevar a cabo un macro simulacro a nivel nacional. Es el segundo del año. Ya en abril se había llevado a cabo uno en el que incluso se puso en marcha a prueba el sistema de alertamiento a través de los teléfonos celulares, y esto fue específicamente en el Valle de México, pero ahora va a ser esto también a nivel nacional. Pero estamos hablando de un macro simulacro que no va a ser igual para todos. La mayoría sí tendremos una alerta sobre terremoto, sobre el sismo, pero en otros estados del país habrá uno que tenga que ver con huracanes, un estado con tsunami, los otros por incendios urbanos. En fin, vamos a escuchar a Laura Velázquez, ella es la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
Me permito informarles y continuar con esta gran difusión del próximo simulacro nacional que se va a llevar a cabo el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 horas, tiempo centro, en todo el territorio nacional. En efecto, llevar a cabo este ejercicio nacional pues nos permite tener una participación social simultánea en un evento de carácter preventivo en México. Es el evento más importante que tenemos programado en el año, y esto con la finalidad de fortalecer la cultura de la protección civil. Como ya hemos hecho una gran difusión, en la gran mayoría de las entidades federativas se va a trabajar sobre una hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, en algunas otras entidades federativas que además han definido por los eventos o los fenómenos naturales más frecuentes, han definido que, por ejemplo, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, la hipótesis sea por huracán. Como incendio urbano, se llevará a cabo la hipótesis en Durango, Guanajuato, Tamaulipas, y por tsunami en Baja California.
Está justamente Laura Velázquez. Y decíamos, este sistema de alertamiento que se va a estrenar a nivel nacional, pues obviamente tuvo o tiene la participación de la Agencia de Transformación Digital. Aquí Pepe Merino, o José Antonio Peña Merino, si te prefiere el nombre completo, pues explica acerca de esta, de cómo va a ser el alertamiento por este simulacro del próximo 19.
Este es el mensaje que queremos enviar. Llegaría un texto que dice mensaje de prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el 19-09-25. Ahora, una anotación. Ustedes acordarán que en abril llegó un texto que decía alerta presidencial. No sé si se recuerda. Este es el mensaje que por default Apple y los iPhones tienen configurado. Desde entonces hemos trabajado con Apple, la verdad, con muy buena recepción. Este 19 va a volver a salir ese mensaje, pero estamos trabajando, para el caso de iPhones únicamente, pero estamos trabajando por supuesto con Apple para que se homologue con el resto de dispositivos. Nos ha tomado un poquito más de tiempo, pero se va a homologar.
Pues ahí está justamente José Antonio Peña Merino, este mensaje que, como ustedes escuchaban, va a ser enviado pues algo así como 80 millones de celulares que hay en el país. Todos los celulares del país, sin importar la compañía de la cual tengan servicio, van a recibir este alertamiento a las 12 del día para que usted esté pendiente, para que vea si le funciona o no le funciona. Y como parte de este macro simulacro a nivel nacional, repito, va a ser por sismo en la mayoría de las entidades, por huracanes en cuatro entidades, que son costeras, por supuesto, por incendios forestales, urbanos, más bien incendios urbanos en el centro norte del país, y tsunami en el caso de Baja California Norte. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, bueno, pues pendientes estaremos de este macro simulacro que ayer, fíjate, estaba escuchando yo esta crónica de Jacobo Zabludowski, ¿te acuerdas? Cuando el temblor.
Sí, me acuerdo, y por eso espero que se quede en el simulacro solamente.
Exactamente, efectivamente, que así sea. Arturo, descansa, muy buenas noches.
Igualmente, abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha, que tenga una gran noche, un sueño reparador, y si nos permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted el día de mañana, todo el equipo. Soy Mercedes Altamirano, gracias de nueva cuenta, buenas noches.